Sala, adelante.
Saludos hacia los pacientes con mieloma múltiple. Doctor José Mariano Hernández Martín, licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, es el jefe del Servicio de Hematología del Complejo Asistencial Segovia-Sacyr desde hace 4 años. Antes de este cargo fue médico adjunto de ese mismo servicio durante 32 años.
Bueno, yo antes fui estudiante, antes era estudiante de bachillerato, etcétera, o sea que... Que uno tiene su historia. No, nada, tranquilos. Bueno, buenas tardes a todos y me alegro de volver a estar aquí. Estuve ya hace 4 años y la verdad es que para mí, yo creo que la experiencia fue a lo mejor incluso más provechosa para mí que para los que me oían. Pero yo creo que estas charlas que organizan todas las asociaciones de pacientes son tremendamente provechosas, insisto, no solamente para los pacientes, sino también para el profesional. Porque el feedback de paciente profesional muchas veces en la consulta está mediatizado por miedos, terrores, etc. Y en un ambiente más relajado uno ve mucho mejor la realidad de la enfermedad y la realidad en general de la enfermedad, los enfermos, el médico, etc., ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a ello. Bueno, evidentemente, una corta introducción. El mieloma múltiple es una enfermedad que, como saben, es una enfermedad tumoral de las células plasmáticas, cuyas características son, diría yo, tres, al margen de los criterios diagnósticos. Por un lado, las células plasmáticas infiltran la médula ósea, células plasmáticas tumorales infiltran la médula ósea, esas células plasmáticas producen proteína monoclonal y, a su vez, eso produce una situación de inmunodeficiencia global. Esto da lugar a la mayor parte de los síntomas de la enfermedad, de tal forma que la proteína monoclonal, cuando es muy elevada, y sobre todo cuando tiene Svencellón, cuando tiene son cadenas ligeras, puede producir daño renal e insuficiencia renal, no tiene por qué, pero puede producirlo. La inmunodeficiencia produce mayor tendencia infecciosa y, por tanto, esto es uno de los síntomas que hay que tener cuidado a lo largo de la enfermedad. La infiltración medular puede producir anemia y también puede producir la lesión ósea. Y la lesión ósea, esa famosa lesión ósea, que es de la que vamos a hablar, esta tarde, pues produce tres cosas fundamentalmente, que es lo que vamos a estar repitiendo a lo largo de la tarde. Complicaciones esqueléticas, por un lado, por otro lado, dolor óseo, y por otro lado, aumento del calcio, que no es lo que más nos vamos a fijar esta tarde. Por tanto, decíamos que el diagnóstico de mieloma múltiple se hace fundamentalmente basándose en dos cosas. Que exista una proteína normal, una proteína monoclonal, y que exista una infiltración de médula ósea por células plasmáticas tumorales. Esto configura el diagnóstico de mieloma múltiple, pero como creo que casi todos ustedes sabrán, el mieloma múltiple puede, aproximadamente un 15 o un 20% de los pacientes no tienen síntomas. Es lo que llamamos mieloma múltiple asintomático y hasta ahora no hemos tratado a ningún paciente. Esto, que creo que alguno de ustedes habrá estado en la charla de la doctora Mateos, está cambiando y cambiando además a una velocidad impresionante, de tal forma que ese paradigma ya ha cambiado. Y ya uno no se atreve nunca a decir en ningún, ni nosotros, ni los médicos en charlas, en congresos, etcétera, ni en charlas de este tipo, nos podemos atrever a decir que no se tratan, sino al revés. Lo que hay que decir es que no se tratan los que tengan bajo riesgo de progresión, pero que deberían tratarse los que tengan alto riesgo de progresión. No obstante, quiero dejar claro que esto está todavía en fase de ensayo clínico y que aunque haya un ensayo clínico, que me figuro que, por supuesto, les habrá hablado la doctora Mateos de él, puesto que ella es la principal investigadora, que ha demostrado en pacientes mayores ventajas de tratar frente a no tratar, estamos ahora con otro ensayo clínico. Hay ya varios, de todas formas, a lo largo de Estados Unidos y de Europa, que están, parece, apuntando en esa dirección. Pero ahora en España existe un ensayo clínico, precisamente, que va a estudiar si hay ventajas de tratar a pacientes jóvenes de la misma forma que tratamos a pacientes jóvenes con mieloma múltiple sintomático. El 75-80% de los pacientes tienen claramente síntomas y, por tanto, hay que tratarlos. No es que, bueno, podemos... No, es que hay que tratarlos, ¿no? ¿Y qué significa tener síntomas en mieloma? Pues fundamentalmente cuatro cosas son las clásicas: tener el calcio elevado, la insuficiencia renal, anemia o afectación ósea. Esto se ha conocido, para recordarlo fácilmente, con el acrónimo de CRAB, que como saben ustedes en inglés significa langosta, más o menos. Pero también ha cambiado esto en el año pasado. Y desde el año pasado ya asumimos que no solamente hay que tratar... Perdón. Por exceso de luz. No, esta no es. Será esta. mejor así, si queremos, apagamos todos, pero es que no. Entonces, como les decía, ahora mismo también tratamos a pacientes que no teniendo esos cuatro síntomas tengan o alto grado de infiltración de células plasmáticas o que por resonancia o por PET-TAC, que es una prueba de imagen, tengan lesiones en los huesos, o bien que la razón de cadenas ligeras libres, que es un parámetro del mieloma, sea una razón elevada de tal forma entre la cadena afecta y la cadena no afecta, de tal forma que todos esos pacientes consideramos que hay al menos dos trabajos que han demostrado que el tiempo hasta la progresión de pacientes que tengan cualquiera de estos tres características es mucho más corto que el tiempo hasta la progresión de los mielomas múltiples asintomáticos en general y que por tanto merece la pena el adelantarnos unos meses y tratar a estos pacientes para ir por delante de la enfermedad. Es decir, que esto ya se considera mieloma múltiple sintomático. Tan importante es la enfermedad ósea en el mieloma múltiple que una de las primeras descripciones de mieloma múltiple, pues del año 44, realizada en el Reino Unido, era una paciente que ya se ha hecho famosa entre nosotros, Sarah Newberry, y Sarah Newberry se describió la enfermedad que tenía, y en la descripción, es una descripción que a mí me parece muy, muy, muy demostrativa. Dice que era presa de un violento dolor en la espalda cuando estaba parada y que después tenía una extraña sensación en la pierna derecha, como si un guisante rodara hacia arriba y hacia abajo. Evidentemente lo que estaban describiendo ahí era la infiltración de la columna y seguramente también una compresión de algún nervio que era lo que le estaba produciendo esa sensación de guisante arriba y abajo, ¿no? Es decir, que desde las primeras descripciones, los primeros casos de mieloma que se describen en realidad por la afectación ósea. Tan importante, por tanto, es esta, ¿no? ¿Y por qué existe afectación ósea en el mieloma? Normalmente, en un hueso normal, en un hueso de una paciente, de una persona que no padezca la enfermedad, la composición ósea es esta. Es decir, lo que hay son trabéculas óseas y dentro de las trabéculas óseas hay vasos y células de la médula ósea normal. Esto, sin embargo, esas trabéculas óseas no es que sean un tejido no vivo, al revés, son un tejido muy vivo. Porque lo que ocurre normalmente en el hueso normal es que hay un continuo proceso de remodelación. Hay un continuo proceso de reabsorción por parte de unas células, esas azules que ven ustedes, osteoclásticas, que, digamos, matan el hueso viejo y luego, al mismo tiempo, osteoblastos, otro tipo de células de los huesos, reponen ese hueso por un hueso nuevo. Eso hace que los huesos permanentemente sean un hueso normal, tenga permanentemente una resistencia suficiente como para que podamos vivir normalmente. ¿De acuerdo? Ese es el proceso de remodelación normal. ¿Pero qué ocurre en el mieloma? Pues en el mieloma lo que ocurre es que hay una alteración en el balance este de osteoclasto-osteoblasto, de reabsorción de hueso, formación de hueso. Y lo que ocurre, vean ustedes, Y entonces lo que se ve es que hay exceso de osteoclastos o de actividad osteoclástica y poca actividad osteoblástica. Y eso viene dado porque las células tumorales producen una serie de sustancias que incrementan la actividad osteoclástica y frenan la actividad osteoblástica. Por tanto, lo que hay en definitiva es que ese proceso normal que decíamos de revitalización del hueso no existe en los pacientes con mieloma, sino que al revés, lo que predomina es la destrucción del hueso frente a la formación del hueso. ¿De acuerdo? ¿Y qué importancia tiene la enfermedad ósea en el mieloma, aparte de todas estas consideraciones históricas que acabamos de hacer, etcétera? Bueno, prácticamente la importancia viene dada porque, primero, prácticamente el 100% de los pacientes con mieloma tienen afectación de hueso. De una forma o de otra, pero prácticamente casi todos lo tienen. El 80% de los pacientes con mieloma sintomático tienen lesiones óseas visibles, es decir, es evidente, no hace falta preguntar mucho, ¿no? Junto con la anemia, La afectación ósea se considera que es la principal causa de compromiso de la calidad de vida. Y de hecho, hace años se hizo una encuesta en la cual el 85% de los pacientes que habían tenido mieloma decían que habían tenido algún síntoma óseo. Y además el 68% de ellos reconocía que había tenido un impacto moderado o elevado sobre sus vidas. Pero el problema no es solamente el impacto sobre la calidad de vida. El problema es que cuando existen fracturas patológicas, hay varios estudios que han demostrado que tener fracturas patológicas incrementa el riesgo de muerte. Por lo tanto, la afectación ósea es vital dentro del mieloma. ¿Y qué regiones suele afectar el mieloma múltiple? Fundamentalmente, lo más frecuente es que afecte al eje, cráneo, columna dorsal, costillas. Eso es lo más frecuente y, como ven ustedes, los porcentajes son fundamentalmente de esas regiones. Pero también un 25% de los pacientes con mielomas pueden tener afectación y tienen, de hecho, afectación de los huesos largos. De huesos largos, fundamentalmente de húmero y de fémures. Y es muy raro que haya afectación por mieloma en huesos distales a los codos o a las rodillas. Puede ocurrir, pero es realmente raro. Me van ustedes a perdonar porque ya me ha avisado la señorita que yo me iba a asar aquí y efectivamente me estoy asando. Así que, a ver, no, el estalache este no lo he roto, está muy bien, pues adelante. ¿Cómo estudiamos la enfermedad ósea del mieloma? Pues por pruebas de imagen. ¿Y qué pruebas de imagen utilizamos? La radiología convencional, que cada vez se utiliza menos, porque es muy mala prueba para estudiar los huesos de mieloma, porque cuando la radiología convencional nos da lesiones ya, se considera que está afecto el 80% de las trabéculas óseas. Es decir, tiene que haber mucha afectación de las trabéculas óseas para que realmente aparezcan lesiones en radiología convencional. Y eso ha sido sustituido ahora mismo por el escáner, que es una prueba mucho más sensible, en la que podemos ver perfectamente la afectación del hueso, o por la resonancia magnética, en la que también se pueden ver lesiones focales o difusas de afectación del hueso, no del hueso, sino de la médula ósea, pero que tiene el trasunto de luego la afectación ósea, o por el PEC-TAC, que es un TAC con una prueba de imagen adicional, que es una glucosa, en definitiva, que va a los tejidos metabólicamente más activos y que con un aparato especial se capta qué tejidos son metabólicamente más activos. Bueno, pues esas cuatro pruebas de imagen son realmente las que en el día a día solemos estar utilizando en los pacientes con mieloma. ¿Y qué síntomas da la enfermedad ósea del mieloma? Aparte de todo lo que estamos hablando, pero realmente intentando sistematizarlo un poco, ¿qué síntomas da? Como les he dicho, el aumento de calcio, que no vamos a tratar hoy, y el dolor óseo. Dolor óseo que se da en el 75%, hemos dicho, 80% de los pacientes con mieloma. ¿Qué características tiene el dolor y, sobre todo, cuál es la causa del dolor realmente? Es decir, hemos dicho que sí, que hay infiltración, pero esto es una cosa un poco vaga. Pero realmente, en lo profundo, ¿por qué duele el hueso de los pacientes con mieloma? Pues, es un síntoma predominante, como les había dicho, y duele, en muchas ocasiones por un dolor que tiene un origen en el hueso. Es decir, como ese hueso es un hueso débil, hay fracturas patológicas, pero muchas veces son fracturas que no se ven, son microfracturas. Pero esas microfracturas producen dolor. O hay irritación de los nervios sensoriales que están dentro de las trabéculas óseas que decíamos antes, dentro en el interior del hueso normal. Y esa irritación de nervios sensoriales produce dolor, lógicamente. Y en otras ocasiones, pues es un dolor de origen nervioso, es decir, si hay una fractura, por ejemplo, en una vértebra, pues eso puede comprimir una raíz nerviosa y producir un dolor irritativo nervioso radicular por la compresión externa a esa raíz nerviosa. O por compresión de la médula espinal. A veces lo que ocurre es que alrededor de esa lesión del hueso del mieloma crece un plasmocitoma, crece un tumor, que puede infiltrar la médula espinal y producir dolor por el mismo problema, por problemas de compresión. Eso suele ser la causa más íntima, digamos, del dolor de mieloma. ¿Con qué lo tratamos? Bueno, esto me interesa mucho resaltarlo. ¿Mejor analgésico? El tratamiento del mieloma. Si uno trata el mieloma, y hay que recordar que ahora mismo estamos consiguiendo niveles de respuesta de 80, 90%, 100% a veces en algunos estudios, es decir, tenemos afortunadamente alta eficacia en cuanto a respuesta. Pues cuando uno trata el mieloma, eso es el mejor analgésico para que el paciente deje, o sea, es decir, el mejor método para que el paciente deje de tener dolor. Pero así todo, evidentemente, utilizamos, como creo que todos ustedes sabrán, pues analgésicos, normalmente con una escala clásica de la OMS, en la cual se empieza por analgésicos más suaves, por paracetamol y por opioides suaves, y se llega luego ya a opioides mayores. En general se aconseja evitar los antiinflamatorios, pero esto es cierto a medias. Yo antes evitaba siempre los antiinflamatorios, ahora los estoy dando mucho. No mucho, pero los estoy dando. Con mucho cuidado, sobre todo en pacientes que tienen problemas renales o que tienen riesgo de tener problemas renales, porque los antiinflamatorios pueden empeorarlos. Pero sí es cierto que muchas veces hay un componente inflamatorio que, dando un antiinflamatorio sin pasarte, puede mejorar. Como les decía, luego hay una escala que es combinaciones de paracetamol o de analgésicos suaves y opioides suaves, y luego ya, si no, eso no es suficiente, se pasa a opioides mayores individualizando la dosis. Es decir, a mí hay que titular la dosis, hay que saber qué dosis necesita cada paciente, porque cada paciente necesita una dosis diferente. A mí me gusta titular por bajo. Hay gustos, ¿eh? Hay compañeros míos que titulan desde arriba hacia abajo, yo titulo desde abajo hacia arriba. Bueno, es una forma de trabajar simplemente. A mí me gusta empezar por dosis no muy altas, y si no son suficientes, en 2 días el dolor no ha mejorado, pues entonces voy subiendo. Bueno, insisto que es una forma, pero es conveniente saber que los opiáceos no tienen dosis fija, que cada paciente necesita una dosis y que por tanto hay que individualizar esa dosis. Y luego utilizamos mucha medicación adyuvante, ansiolíticos y antidepresivos tricíclicos, tienen un efecto también muy bueno sobre el dolor del mieloma. Perdón. Y cuando el dolor es neuropático, cuando el dolor es de origen nervioso, pues anticonvulsivantes del tipo de la carbamazepina, de la gabapentina, de la lírica, la pregabalina, todos esos fármacos son tremendamente eficaces para un dolor que tenga un origen neuropático. ¿De acuerdo? Otros tratamientos, bueno, pues en un 10 o 20% de los casos no somos capaces de frenar con todo bien, el dolor bien, ni con los analgésicos, ni con el tratamiento del mieloma, y hace falta recurrir a medidas más agresivas, aunque no son tan agresivas ya, pero bueno. Pero también es cierto que ese 10-20% de los casos posiblemente ya no sea tanto, posiblemente sea mucho menor, porque ya realmente recurrimos muy poco a todas estas medidas que les voy a decir ahora mismo. Las dos primeras medidas que son eficaces es la vertebroplastia o la kifoplastia. Es decir, cuando un paciente tiene dolor porque tiene compresión vertebral, porque esa compresión vertebral puede estar, como hemos dicho antes, produciendo un dolor radicular porque está apretando los nervios a la salida de las vértebras. Bueno, pues entonces un buen mecanismo es inyectar una sustancia, una especie de cemento, que es polimetilmetacrilato, nunca me lo sé de memoria, o sea que me da lo mismo, pero vamos, una especie de cemento, en una palabra, en la vértebra dolorosa, y eso hace que la vértebra se estabilice y que se alivie. Ven ustedes aquí, eso es en vivo, digamos, se está inyectando la sustancia cementada sobre la vértebra aplastada, ¿eh? Y eso hace que la vértebra se fortalezca, se fije, no se aplaste más, y mejora muchísimo el dolor. Una alternativa, que más que alternativa, yo creo que ahora ya pues es incluso mejor que la vertebroplastia, y de hecho hay un metaanálisis que demuestra que la kifoplastia es mejor que la vertebroplastia, y es una alternativa, digo, es la kifoplastia. La kifoplastia consiste en lo mismo, pero previamente inyectando un balón. Se mete un balón y con ese balón dentro de la vértebra se rellena de la sustancia del cemental. Bueno, son alternativas en una palabra. Parece que es mejor la kifoplastia que la vertebroplastia, pero en definitiva lo que estamos haciendo es estabilizar, fortalecer la vértebra para que no haya más fracturas. ¿De acuerdo? Hay veces en los que también tenemos que recurrir a la radioterapia como una medida antidolorosa, o a medidas ortopédicas, o incluso, ya rarísimamente, yo hace que no envío a cirugía a un paciente con mieloma, ya ni se sabe, no, se me ha olvidado ya, pero a veces tenemos que recurrir a la cirugía. Cirugía por dos razones. Por un lado, a veces porque hay plasmocitomas que están comprimiendo dentro de la médula espinal y no hay más remedio que quitar la lámina posterior de las vértebras para que tengan espacio, simplemente. Otras veces para estabilizar fracturas, sobre todo de huesos largos. Y a veces también para estabilizar fracturas vertebrales con métodos, con fijaciones que ponen los traumatólogos especiales, ¿no? Rarísimo, ya rarísimo. Y en cuanto a las medidas ortopédicas externas, bueno, pues existen medidas ortopédicas externas. Como les decía, esto hace una función de estabilización. Esto es un ejemplo. Yo no sé la cantidad de corsés que pueda haber, etcétera, pues el corsé de Jewitt, y lo que hace, como ven ustedes, es pues que fija el tórax del paciente y la columna del paciente, en una palabra, con lo cual evita que la gravedad esté haciendo factor de compresión. Esto no está nada claro que sea tan beneficioso. Hay veces que lo utilizamos, pero parece que hay estudios que dicen que en el fondo es perjudicial, en el sentido de que se debilitan los músculos del paciente, y por tanto cuando intentas quitarlo, pues la musculatura es más débil, incluso puede haber más compresiones, y sobre todo además es mucho más difícil al final la rehabilitación del paciente, es decir, llegar a quitarle el corsé. Por lo tanto, no está tan claro que esto sea una medida tan beneficiosa, aunque a veces hay que hacerlo. Y bueno, ya raramente hay que recurrir a analgésicos administrándolos epiduralmente, o sea, administrándolos por fuera de la dura madre, mediante una punción en la columna o con, mediante una bomba de infusión continua, que esto a veces ocurre, pero es ya muy raro también que tengamos que llegar a eso, porque afortunadamente, como cada vez somos más eficaces con el tratamiento de mieloma, pues afortunadamente estas medidas son ya cada vez más extraordinarias. El tercer grupo de síntomas del mieloma, relacionados con la enfermedad, o sea, en el mieloma, son las que genéricamente se han llamado complicaciones relacionadas con el esqueleto, y esas complicaciones relacionadas con el esqueleto se admiten que son cuatro. Uno, que haya fracturas patológicas vertebrales o no vertebrales, que haya compresión de la médula espinal, como les he dicho, o bien por plasmocitomas o bien por fracturas vertebrales, que haya necesidad de radioterapia ósea, bien sea por el dolor o bien sea para estabilizar también la columna, que también la puede estabilizar, o que necesitemos cirugía ósea. Cualquiera de estas cuatro se llaman complicaciones relacionadas con el esqueleto. ¿Y cómo prevenimos esas complicaciones relacionadas con...? Esto es un ejemplo de fractura y esto es un ejemplo de plasmocitoma. Y les decía que cómo prevenimos esas complicaciones relacionadas con el esqueleto, incluida el dolor en ellas también, pues con los bifosfonatos. Los bifosfonatos, que, bueno, si están ustedes en contacto con el mieloma, porque lo tengan o porque tengan familiares, me da lo mismo, pues es el famoso Zometa o el famoso Aredia de hace años. Ahora ya utilizamos prácticamente casi siempre Zometa, o sea, ácido zoledrónico y no pamidronato, que era el Aredia, pero es también eficaz. Pues los bifosfonatos, digo, son análogos del pirofosfato inorgánico, que tienen afinidad por la hidroxiapatita. ¿Y esto qué significa? Pues significa que en ese esquema del que habíamos hablado antes, del hueso normal, el hueso con el mieloma, el incremento de la actividad osteoclástica frente a la osteoblástica, pues resulta que lo que hace el bifosfonato es que se coloca pegado a la hidroxiapatita que tiene el hueso entre los osteoclastos y el hueso. Con lo cual, lo que hace es que evita que los osteoclastos hagan esa función de reabsorción del hueso y, por tanto, de debilitamiento del hueso. Ese es el mecanismo de acción del bifosfonato. Ay, perdón. A ver. ¿Cuándo está indicado el bifosfonato? Esto también ha cambiado en los últimos 3-4 años. Antes solamente cuando había lesiones, no. Ahora mismo en todos los mielomas sintomáticos está indicado dar bifosfonatos, porque aunque no haya lesiones visibles, ya sabemos que prácticamente seguro que las tiene. Y por tanto estamos previniendo que luego ocurran todas esas complicaciones. Y en mieloma múltiple asintomático no tratable, como decíamos antes, pues entonces solamente si existe osteoporosis, y lo damos a menor dosis, que son las dosis de osteoporosis, que son bastante menores que las de mieloma. ¿Qué utilizamos fundamentalmente? Como les decía antes, Zometa, ácido zoledrónico, o pamidronato, Aredia. Aunque también el clodronato, que es un bifosfonato oral, podría utilizarse. El tema del bifosfonato es que parece un poquito menos eficaz, aunque no está tampoco tan claro, pero parece un poco menos eficaz y posiblemente produzca un poquito más insuficiencia renal. Entonces, en la práctica, en pacientes con mieloma se ha abandonado. Y por tanto, solamente utilizamos pamidronato o bien ácido zoledrónico. ¿Efectos secundarios del bifosfonato? Sí, sí los tiene, los damos con mucha alegría, porque realmente cuando estás tratando a un paciente con fármacos tan complicados como los que tratamos ahora mismo en mieloma, pues te parece esto como una tontería, ¿no? Esto es una cosa... No, pero cuidado, porque sí que el bifosfonato tiene sus efectos secundarios, hay que saberlos, por si acaso ocurre, para prevenirlo simplemente, ¿no? Entonces sabemos que pueden producir alteraciones gastrointestinales, sobre todo cuando es oral, sobre todo cuando el clodronato, y en las primeras dosis fundamentalmente. Sabemos que puede haber reacciones agudas, o bien locales en el sitio de la infusión, o bien cuadros pseudogripales, que son bastante frecuentes y que ocurren en las primeras horas, como si hubieras tenido dolores musculares, como si tuvieras una gripe. Sabemos que eso seguro producen hipocalcemia, que son habitualmente asintomáticas, pero que si nosotros dejamos una hipocalcemia asintomática continuamente en un paciente, el organismo tiene un mecanismo compensatorio de esa hipocalcemia, que es estimular a la glándula paratiroides. Y entonces lo que ocurre es un hiperparatiroidismo, como si uno tuviera un tumor paratiroideo, pero sin tener tumor, pero ocurre un hiperparatiroidismo secundario, y eso al final es malo para el hueso también. Por lo tanto, en estos pacientes sistemáticamente lo que hacemos es dar calcio y vitamina D. Por eso también le sonará que dice, bueno, o sea, que tengo un mieloma, resulta que tengo riesgo de hipercalcemia y este hombre me está dando, o esta mujer, me está dando a mi calcio. Esto no tiene sentido. Pues el sentido es este. ¿De acuerdo? Y alteraciones renales importantes, de tal forma que hay que tener cuidado porque produce insuficiencia renal, y eso quiere decir que, pues, por debajo de 30 mililitros de aclaramiento de creatinina, de una cifra de X, pues o bien no se puede poner, o bien hay que disminuir la dosis, o bien hay que alargar el tiempo de infusión. Puede producir también albuminuria, pero vamos, no es tan importante. Y luego una cosa que es poco frecuente habitualmente, pero que como es muy llamativa, nos ha tenido durante años como muy preocupados. Ahora yo creo que ya estamos viendo que es poco frecuente, sobre todo porque también lo intentamos prevenir, y entonces estamos menos preocupados los hematólogos, pero hay que preocuparse por ella, que es la osteonecrosis de mandíbula. La osteonecrosis de mandíbula, pues, es, como su nombre indica, necrosis o bien del maxilar superior o bien del maxilar inferior, y lo que viene a ocurrir es que el paciente de pronto hace una exposición de la mandíbula o del maxilar, me da lo mismo, se abre la encía y aparece ahí un hueso, o sea, un lecho de un hueso que es friable, que se deshace, en una palabra, que suele estar además contaminado por bacterias normales de la boca, por actinomices, etcétera, y que si nosotros no atendemos bien a eso, pueden llegar a hacer verdaderos rotos, es decir, verdaderas necrosis tremendas de la mandíbula, con necesidad de cirugías muy extensas de la mandíbula y de cirugías muy mutilantes, en una palabra. No lo solemos ver, afortunadamente, pero hay que tenerlo en mente precisamente para prevenirlo. Y entonces, ¿cómo prevenirlo? Pues cuando en un paciente con mieloma deberíamos, el problema es que muchas veces uno tiene la prisa, no uno, sino quiero decir por la situación que existe, tienes prisa en tratar, pero realmente un paciente con mieloma antes de empezar a tratarse, sobre todo de empezar a tratarse con bisfosfonatos, debería hacerse una exploración odontológica haciendo una limpieza y una extracción de las piezas que no estén claras y que haya que hacer extracción desde el punto de vista odontológico. Si durante el tratamiento, esto es antes del tratamiento, si durante el tratamiento hay que acostumbrarse que al menos un examen odontológico anual sería adecuado, y para simplemente limpiar la boca, ya no es para hacer extracciones, pero simplemente para limpiar la placa periodontal. Y si durante el tratamiento hace falta una necesidad de extracción, porque aparece una caries o lo que fuere, pues entonces lo que está aconsejado es suspender el bisfosfonato 2 o 3 meses antes y posteriormente hasta que cicatrice claramente la extracción. Realizar técnicas odontológicas que sean poco agresivas y administrar antibióticos 2 días antes y hasta 10 días después, por lo menos, para prevenir las sobreinfecciones de esa extracción. No obstante, hay estudios de los odontólogos que dicen que esto no está claro. No está claro esto. ¿Por qué? Porque parece que el bisfosfonato, cuando lo administramos, se queda en el hueso durante años incluso. Con lo cual, a lo mejor resulta que, aunque nosotros nos quedamos muy tranquilos porque dicen, no, si ya se lo he suspendido 3 meses, aquí no va a pasar nada, pues a lo mejor resulta que, a pesar de suspenderlo 3 meses, sigue teniendo bisfosfonato pegado al hueso y puede tener. Entonces, hay gente que dice que, como es así, no hay que suspenderlo, porque nos va a dar lo mismo suspenderlo o no suspenderlo. Yo creo que el quid de la cuestión está en la medida preventiva. El quid de la cuestión está en procurar que durante el tratamiento con mieloma no te ocurra un evento odontológico que te obligue a tener que extraer al paciente una pieza dentaria, es decir, limpiar previamente la boca, en una palabra, y tener especial cuidado. El paciente tiene que tener especial cuidado con la limpieza de su boca, evidentemente, ¿no? La limpieza diaria y habitual de su boca. Y esto yo creo que es la mejor forma de que no tengamos luego problemas. ¿Cuánto tiene que durar el tratamiento? No hay acuerdo, pero ya para el final, como no está claro, hay mucho tal, digamos que por consenso, estamos tratando durante 2 años a los pacientes, y si hacen una recaída posteriormente, entonces reiniciamos el tratamiento con bisfosfonatos. ¿Otros tratamientos? Bueno, pues, mira, aquí ha funcionado, es que antes no me funcionaba lo del blanco y tal, de pronto me ha hecho unas cosas rarísimas. Bueno, hay otro inhibidor de actividad osteoclástica, el denosumab, que tiene otro mecanismo diferente, pero que al final también inhibe la actividad osteoclástica. Lo que pasa es que llevamos con ensayo clínico, esto está ya establecidísimo en otros cánceres, en todo tipo de cáncer, mama, pulmón, próstata, se ha visto que el denosumab es muy eficaz. Pero curiosamente, posiblemente por problemas de diseño del estudio, de ese estudio inicial, en los pacientes con mieloma no funcionaba. Yo creo que es un problema de diseño. Pero también, curiosamente, llevamos no sé cuántos años con unos ensayos específicos, o un ensayo sobre todo específico, sobre pacientes con mieloma, y no tenemos resultados todavía, como para que yo venga aquí y les diga, oiga, el denosumab se puede utilizar. Es decir, que yo de momento no lo estoy utilizando. Lo tengo en el hospital, porque los oncólogos lo utilizan, pero yo no lo estoy utilizando realmente todavía, porque no hay todavía evidencia científica sobre su actividad en el paciente con mieloma. Y luego, el tratamiento antimieloma en sí, tiene un efecto sobre el hueso. No solamente a raíz, o sea, no solamente porque si quitamos infiltración teóricamente estamos haciendo efectos sobre el hueso. No, sí, claro, por supuesto. Pero además de eso, parece que el tratamiento antimieloma, ya saben ustedes que en un plan muy grosero, pero aparte de los esteroides, podemos decir que estamos utilizando dos grandes grupos de fármacos. Es muy grosero, pero al final es así, son dos grandes grupos de fármacos. Los inhibidores del proteasoma, bortezomib, el que ya conocen ustedes seguro, el Velcade, el Kiprolis, el Carfilzomib, que es el que está ahora mismo, pues parece que va a ser la gran esperanza blanca de los inhibidores del proteasoma, y el Isazomib, que es oral y que también hay grandes esperanzas sobre él, ¿no? Bueno, pues cualquier inhibidor del proteasoma parece que al margen de su efecto sobre el mieloma tiene un efecto inhibiendo la actividad osteoblástica y estimulando la actividad osteoblástica. Y el otro gran grupo, los inmunomoduladores, la talidomida, la lenalidomida, la pomalidomida, todos esos fármacos sí que tienen un efecto inhibidor de la actividad osteoclástica, pero no tienen, parece, un efecto estimulador de la actividad osteoblástica. Son diferencias que, bueno, yo creo que son importantes también a la hora de que no busquemos en fármacos cosas que no lo hacen, porque no podemos hacerlo, ¿no? Bueno, y yo creo que vamos a lo principal ahora mismo, porque aparte de que yo les cuento aquí mucho rollo y tal, más o menos científico, pero yo creo que lo que a ustedes les interesa, o lo que le interesa al familiar o al paciente que tiene mieloma, es qué tengo que hacer yo en mi vida, ¿no? Pues no es tan complicado, con el hueso estoy hablando, evidentemente, ¿no? No es tan complicado realmente. Primero preguntar al médico qué grado y tipo de actividad puede y debe realizar, porque una máxima es, el paciente con mieloma no es que pueda realizar actividad física, es que debe realizar actividad física. Es decir, eso nos tiene que quedar clarísimo. Si yo cojo, tengo el hueso débil, me siento en el sofá de mi cama y voy al hospital y luego me siento en el sofá, voy al hospital y me siento en el sofá, lo que ocurre es que estoy debilitando más el hueso. Por lo tanto, las fracturas, el riesgo de fracturas se incrementa. Por lo tanto, el paciente con mieloma debe hacer una actividad física. El kit de la cuestión es qué tipo de actividad física hay que hacer. Es evidente que hay que hacer una actividad física moderada. Lo que uno no puede hacer es empezar a hacer artes marciales o empezar a hacer, no sé, pilates, por ejemplo, pero pilates, esto es a lo bestia y tal, yo no me lo sé bien cómo es, pero sino que lo que tiene que hacer es una actividad física moderada. Por ejemplo, el caminar y el nadar son muy beneficiosos. De una forma continuada. O sea, me vale tampoco lo típico, ¿no? De, wow, ya he caminado 2 kilómetros hoy, ¿eh? La semana que viene ya caminaré otros 2. No, o sea, una actividad física continuada, que uno no se agote, que uno no haga grandes esfuerzos, lógicamente, pero que sea una actividad continuada que fortalezca el hueso. Y lo que sí debemos evitar, por supuesto, es o cargar pesos o realizar ejercicios extremos. Es decir, esto típico de que no, yo, pues doctor, no sé, yo estoy fenomenal, si yo hago la compra todos los días, me voy, me cargo 10 kilos en cada... Bueno, eso es una barbaridad, porque claro, lo que estás haciendo es con eso es que estás aumentando poquito a poco las fracturas óseas y es absolutamente perjudicial. Es decir, que teniendo cuidado de no cargar excesivos pesos o de que el ejercicio no sea un ejercicio extremo, se debe realizar actividad física. Yo no sé de fisioterapia nada. Hay fisioterapeutas ya que están estudiando medidas medidas suyas específicas para mieloma, y parece que hay tablas de ejercicios de fisioterapia que yo no les puedo decir cuáles son, honradamente, pero se está empezando a publicar tablas de ejercicios que parece que podrían ser beneficiosos en enfermos con mieloma. ¿De acuerdo? Pero, insisto, actividad física, sí. Moderada, pero sí. Obligada. Bueno, esto, fuentes de información para ustedes, para el paciente con mieloma, por supuesto el médico. Yo creo que el paciente debe conocer específicamente el estado de sus huesos, porque no todos los pacientes con mieloma tienen el mismo estado de los huesos, lógicamente. Todos tienen afectación ósea, pero unos lo tienen mucho más avanzado que otros, y por tanto debe saber exactamente qué grado, no ya el mieloma, no qué grado de mieloma, que también, sino qué grado de afectación de los huesos tiene. Y es conveniente que en esa información siempre haya un familiar, un amigo. Porque no tengo que decirles por qué, como todas las informaciones médicas, porque cuando uno va a que le den buenas o malas noticias, pero noticias, se bloquea delante del médico. Y por tanto es conveniente que haya siempre alguien al lado que también interprete un poco toda la conversación, ¿no? Y luego, bueno, esto realmente, fuentes de internet, yo le he puesto aquí, pero yo es que creo que ya ahora mismo ya sobra. Porque uno entra en internet, pone mieloma paciente o myeloma patient y ya está, y tienes todas las fuentes de información. Lo importante es que estas fuentes de información no sean solamente leídas por el paciente y pum, 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 e interpretadas por el paciente. sino que lo que lea el paciente y lo que interprete el paciente lo comparta con el médico. Porque, bueno, por lo mismo, es decir, que cuando uno tiene una enfermedad y lee sobre la enfermedad, lo que se fija más es en lo negativo, no se fija nunca en lo positivo. O hay veces que de pronto hay palabras o cosas que no estás entendiendo muy bien, pero que crees que lo has entendido que es negativo y te callas por si acaso. No, es decir, esto hay que compartirlo con el médico para que el médico te aconseje sobre esa fuente que tú has leído, ¿eh? O sea, que yo evidentemente, vamos, no, nunca voy a decir desde hace mucho tiempo, desde que empezó Internet, que el paciente no debe informarse en Internet. No, yo soy de los que creo que debe informarse en Internet, pero no solo en Internet. Porque Internet, como ya, sabe, ya todos ustedes saben, es maravilloso, pero peligroso si se usa más. Y ese es el tema. En una palabra, que el mieloma es un glaciar. Esto es el Perito Moreno. Y el Perito Moreno, cuando llega al final, si ustedes han estado en Argentina alguna vez, pues tienes ahí una barandilla y lo ves, ¡pua!, que pronto se cae y tal y cual, dices, esto es fragilísimo. Pero cuando tú subes con los crampones, estos al Perito Moreno arriba, es sólido como tremendo. Por lo tanto, este sería el hueso con mieloma, pero arriba es un hueso fuerte. Lo que tenemos que intentar es volver arriba y conseguir que en el mieloma tengamos un hueso suficientemente fuerte. Muchas gracias y estoy a su disposición. El hueso vuelve a fortalecerse, o sea, con los tratamientos somos capaces de revertir el problema que tiene el hueso y por el cual se ha hecho débil. Pero cuando el hueso tiene lesiones ya establecidas, esas lesiones no vuelven. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, una radiografía convencional con agujeros, esos agujeros, aunque el mieloma se entre en remisión completa durante muchos años, aunque esté maravilloso, esos agujeros raramente se curan, digamos, raramente se ponen normales en la radiografía, siguen existiendo. Por lo tanto, lo que hacemos ahora mismo es que revertimos la enfermedad del hueso y, por tanto, que progrese la lesión del hueso. Pero la lesión del hueso establecida, esa persiste. Por eso, le agradezco de verdad, no es una frase, le agradezco que me haga la pregunta, por eso es importante que el paciente con mieloma, aunque esté curado, siga teniendo, perdón, aunque esté en remisión completa, que es de lo que podemos hablar, y de largas remisiones completas, siga teniendo los cuidados con su hueso durante toda la vida. Su actividad física, efectivamente, el no coger pesos.
Bueno, sí.
No, es que... No, no, claro, es que no debe llevarlo.
Ya no lo llevo, pero ya mi cabeza ha aprendido que no puedo con ello porque mi espalda no puede.
Ese es el asunto. Sí, pero a veces la espalda parece que puede. Dice, bueno, yo creo que va a poder. Y entonces lo coges y ¡plac! Entonces ese es el tema, ¿no? Pero vamos, que debe...
Una bolsita pequeña.
Sí, sí, eso está claro. Sí, lo que pasa es que cuando uno se encuentra muy bien... Y yo os lo digo porque me pasa a mí cuando con mis enfermedades, no son mieloma, pero son, pues tiene mucho cuidado. Pero cuando ya estás muy bien y no sé qué, no sé cuánto, si vas allí a la compra y dices, no voy a coger dos cartones de leche, o sea, dos paquetes de leche, así total, de aquí al coche, y los coges y ¡plac! Entonces, por eso es muy importante mantener eso durante toda la vida. No obsesionarse, pero sí mantener una forma de vida. Correcto. En el PET TAC tenemos la tremenda ventaja, como les he dicho, de que por un lado vemos el TAC donde se ven las lesiones de los huesos y por otro lado vemos si en esa lesión hay actividad tumoral. Entonces, eso es lo que ocurre al principio. El PET TAC además parece cada vez dibujarse como el mejor método para evaluar la respuesta al mieloma. Y efectivamente, cuando el médico le dice, no, el PET TAC está normal, por ejemplo, pues no es que el hueso esté normal, es que lo que había dentro del agujero del hueso, para entendernos, el tumor que había ahí ha desaparecido. Ese es el significado. Pero la lesión del hueso sigue. Sí.
En el protocolo me parece que está la resonancia o alguna prueba de imagen en el diagnóstico. Uh-huh.
Esto está cambiando radicalmente. Si estamos hablando de prueba de imagen de la radiología convencional, como digo, no tiene ningún valor repetirla. Solamente tiene valor repetirla en caso de que haya sospecha de progresión. Entonces, para ver si hay más lesiones, pero solamente en ese caso. Si no,
¿sospechas con
No. Tú tienes el mieloma en respuesta completa. Y entonces, de pronto, te viene un paciente que vuelve a tener dolores óseos o que le ha pegado un picazo otra vez el componente monoclonal para arriba. Entonces, ahí puedes, si no tienes otra cosa, puedes repetir la radiología para ver si sobre las lesiones que tenías, además de las lesiones que tenías, tienes más. Pero no tiene ningún valor. O sea, tiene muy poco valor. El escáner tiene más valor para ver la lesión ósea, como digo. Pero realmente la resonancia, hay dos pruebas que miden no solamente la lesión ósea, sino, como decíamos, la actividad del tumor, que son la resonancia y son el PET-TAC. Bueno, pues la resonancia es igual de buena que el PET-TAC, incluso algunos dicen que es hasta mejor que el PET-TAC para evaluar las lesiones iniciales, pero es mala para evaluar la respuesta. ¿Por qué? Porque la resonancia, se ha visto que la resonancia puede haber lesiones en resonancia durante muchos meses después de alcanzar respuesta completa. Y sin embargo el PET-TAC es muy rápido para decirnos está en respuesta completa. Por tanto, para evaluar respuesta, PET-TAC es el mejor método. Para evaluar enfermedad inicial, resonancia o PET-TAC, da lo mismo.
Sí.
O TAC.
¿Pero se repite? Quiero decir.
Se repite solo en caso... No estamos hablando de un ensayo clínico, ¿eh?
No, yo estoy hablando de la
actividad de la vida habitual. No.
Sí.
Se repite, es lo que iba, cada vez estamos ya más repitiendo en pacientes jóvenes, sobre todo, el PET-TAC. Pero la resonancia, bueno, yo estoy repitiendo la resonancia, pero bueno, esto es otro tema diferente, o sea, no, a mí no se me puede medir, y eso lo hago porque yo estoy investigando junto con los radiólogos de mi hospital, no la resonancia, sino una cosa especial de resonancia, que es la fase de difusión. Y entonces, como estamos en esa investigación, pues lo repetimos, y porque además nos es muy fácil para hacerlo. Nosotros concretamente tenemos que mandar a Salamanca al paciente para hacer el PET-TAC, que nos lo hacen muy rápido, no pasa nada, pero hay que mandarle fuera de la provincia de Segovia, mientras que la resonancia me la hacen, ya, entonces eso también influye, pero bueno. Fuera de circunstancias de cada uno, repetir resonancia, si no tienes más remedio, o sea, si no tienes otra cosa, pero no es realmente una buena técnica para evaluar. Y sin embargo, para evaluar si un paciente, porque además ahora esto ha cambiado, no sé si esto lo ha contado Mariví o no, ya antes teníamos unos criterios de respuesta. Desde agosto desde agosto de este año, ya el Grupo Internacional de Mieloma ha aceptado unos criterios de respuesta entre los cuales está la respuesta de imagen. Y entonces la respuesta de imagen es sencillamente que además de tener respuesta completa estricta, además de eso no existan alteraciones por imagen, pero estamos hablando de PET-TAC, evidentemente, del mieloma. Por lo tanto, ya es necesario. O sea, ya se nos... Porque dentro de ya, deberíamos hacerlo todos, cuando hagamos un informe a un paciente tenemos que decir, se le dio futacetam, prum, pum, chum, pum, pum, TASP, no sé qué, no sé cuántos, y alcanzó remisión completa estricta, remisión completa inmunofenotípica y remisión completa por imagen. Y esa información es vital, va a ser cada vez más vital. Por lo tanto, ya se está incorporando. Ahí vamos detrás de los del linfoma. Porque el linfoma necesita la prueba de imagen para poder decir remisión completa. Y nosotros, sin embargo, no la utilizábamos. Pero ahora ya cuando tenemos un método bueno, ya lo estamos utilizando. No sé si te lo he contestado.
Yo quería preguntarle si, además de las lesiones que generan el hueso que pueden estar tratadas con Zometa, o por algún motivo se pueden tratar con Zometa, los tratamientos que lleva el
solo los esteroides pueden producir, los esteroides, muchos esteroides muy continuos, etcétera, a altas dosis, pueden producir desmineralización y lesión, más lesión ósea. Pero ni los inhibidores del proteasoma, ni los inmunomoduladores, ni ninguno de los que yo conozco de otros grupos que se están ensayando y que cada vez tenemos más. Ahora vienen los anticuerpos monoclonales, también lo habrán comentado, me figuro, y tenemos ahí. El mes que viene, y no sabemos cuándo, pero seguramente antes de Navidad, vamos a tener, tenemos ya aprobado un anticuerpo monoclonal, el lotuzumab, y vamos a tener dentro de muy poquito otro anticuerpo monoclonal, el daratumumab, pero estos son otro mecanismo de acción, pero no producen lesión del hueso. ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, únicamente esteroides maldados porque no has tenido más remedio, por lo que sea, pueden producir debilidad, pero el tratamiento del mieloma no, al contrario. Podrá ser mejor o peor, bueno o menos bueno, pero no produce lesión de hueso.
Bueno, sí que pone, por ejemplo, la desametasona.
Desametasona, sí.
Eso, que te puede producir roturas.
Claro, porque desmineraliza el hueso. El tema está en que normalmente los protocolos que usamos son protocolos con dexametasona, con no excesiva dexametasona. Normalmente en un paciente joven lo más que estamos utilizando son 40 por 8, es decir, 8 por 4, 32, 320 miligramos, que es ya cada mes. Pero bueno, digamos que ponemos 4 días, paramos, vamos otros 4 días y por tanto eso puede tener efecto sobre el hueso, pero no es una cosa tremenda. ¿Y la están dando bifosfonato?
No,
Zometa, ni ningún otro bifosfonato, porque no puede tomarlo, por alguna razón. Vamos a ver, ahí, si no puede tomar ningún bifosfonato, pues hombre, digamos que lo tenemos peor, pero bueno, lo mismo que haría usted calcio y vitamina D. Siempre que el calcio no suba, lo mismo que haría usted si tuviera una osteoporosis benigna. Que muchas veces con la osteoporosis benigna ahora mismo lo están tratando con denosumab, pero ya digo que no tenemos todavía evidencia en mieloma, calcio y vitamina D, con lo cual lo mismo, calcio y vitamina D. Pero los tratamientos de mieloma, no tenga cuidado, insisto, salvo que en un momento determinado no haya más remedio que poner la esteroides a dosis altísimas, porque aparte del tratamiento del mieloma tenga lo que sea, o muy continuadas, bueno, eso ya son casos muy raros. Pero salvo los esteroides a dosis muy altas y mal dadas, digamos, porque no tengas otro remedio, ninguno de los tratamientos de mieloma produce alteraciones del hueso. Que yo conozca, por lo menos. ¿Perdón?
Parado el mieloma.
Es que la densitometría es muy mala prueba para el mieloma.
No sé si yo tengo que insistir en hacer alguna otra prueba para que se vea algo.
No, el problema está en que, vamos a ver, si usted tiene una osteoporosis benigna, además del mieloma, pues esto es otro tema, ahí sí que estaría indicado. Pero si no tiene, y usted es una mujer joven por lo que estoy viendo, con lo cual no tiene tampoco mucha posibilidad de tener una osteoporosis benigna, pues realmente hay una serie de pruebas que en un momento determinado se propugnaron para el mieloma, pero que parece que no nos aportan nada. Y una de ellas es la densitometría ósea. Por eso entiendo, y hay muchas veces que el hacer densitometría tiene varios problemas. A veces dan falsa sensación de optimismo. Es decir, que en un momento determinado tú haces una densitometría, te sale normal. La densitometría es una prueba que también hay que saber interpretarla, cuidado. Y entonces te sale normal en la columna lumbar y dices, no pasa nada. Y resulta que sí que tenías alteración o empiezas a hacer una vida que no deberías hacer. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es hacer las medidas que hemos dicho. Una vida sana y activa, con precaución y no preocuparse. No, pero perjudicial no porque la prueba sea perjudicial. Perjudicial por la falsa, porque como salga positivo, a lo mejor resulta que sí que tiene usted un nivel de osteoporosis y le da una falsa sensación de seguridad. No porque sea perjudicial. No pasa nada por hacer la prueba, ¿eh? Pero, o sea, la prueba en sí no es mala, porque la densitometría además no tiene ninguna toxicidad. Claro, pero ¿qué va a hacer sobre el... porque usted ya le ha dado el bifosfonato. ¿Sigue
no,
todavía...?
No, a mí no me lo dieron nunca.
¿No le dieron nunca el bifosfonato? ¿Pero le han tratado mieloma?
Sí, me lo trataron. Me dijeron que eso era lo importante, tratar el mieloma para que se parara.
¿Hace muchos años de eso?
Pues 4 años.
Bueno, vamos a dejarlo entonces en que le han tratado el mieloma y por tanto al tratar el mieloma digamos que han disminuido el riesgo de fractura.
Se supone, pero que no...
Ya,
no
pero que...
nada que la testigo, se supone que...
Ya, pero que insisto en lo mismo, posiblemente la densitometría no le va a aportar tremendamente cosas, porque bueno, le sale positivo y que bueno, pues calcio y vitamina D como mucho. Le sale negativo, pues cuidado que tampoco, que si tenía antes también riesgo de fractura también lo puede tener. Es decir, que todo hay que ponerlo en su contexto, ¿eh? Yo no hago densitometrías, salvo, perdón, la única situación en la que hago densitometrías es en mielomas múltiples asintomáticos, de bajo riesgo evolutivo, es decir, a los que no les voy a proponer ensayo clínico para tratar, y que me vienen con dolores óseos, en pacientes mayores de 60 años por lo menos. Entonces en esos pacientes sí que hago. Y tengo algún paciente que ha salido una densitometría patológica y le estoy tratando con bifosfonatos anuales. con 5 miligramos de zometa anual, que es el tratamiento de la osteoporosis. Pero esto es otra cosa, es que a raíz del mieloma sintomático le estoy estudiando una osteoporosis, en una palabra, son cosas diferentes. Pero yo no hago, si no, salvo esos casos, no hago densitometrías nunca en pacientes con mieloma, no me aportan nada. No me aportan nada. Dígame su caso concreto.
Por lo que está hablando, yo, por ejemplo, al principio del diagnóstico me hicieron semi ósea. Uh-huh.
¿Cuándo fue? Perdóneme, ¿hace cuánto tiempo?
4 años.
Perfecto, sí.
Recaída desde abril, tratamiento por recaída. Uh-huh. Y también se repitió la semi ósea.
Uh-huh. Es por lo que le decía, es decir, que cuando recaes.
No, pero hablaba ahora del quistazo o de la resonancia. Sí. Y. Bueno, sí, el resonancia me hicieron una. Pero no fue el hematólogo, fue el traumatólogo al principio porque.
Claro, vamos a ver. Tiene que tener en cuenta que. Y hay que comprendernos también a los hematólogos. No. Les voy a explicar una cosa. Pasa que me están grabando, es lo malo. No, pero vamos a ver, tiene que tener en cuenta una cosa. Nosotros somos hematólogos. Lo que hemos utilizado siempre y clásicamente han sido, para estudiar mieloma, estoy hablando, radiología convencional, análisis de la médula ósea y pruebas bioquímicas, fundamentalmente proteinograma sérico, proteinograma urinario, ya las cadenas ligeras yo creo que ya sí que las hemos incorporado al ADN del estudio y eso ya es sistemático. Y eso es lo que hacíamos. Entre otras cosas, eso es lo que hacíamos. Entonces, yo que llevo con el tema de la imagen muchísimo tiempo, pues hace mucho tiempo, no ahora, no sería injusto. He discutido mucho con gente muy buena en mieloma, con todo, que me parece todos mis respetos, por supuesto, y he discutido mucho por cuándo había que hacer, si había que hacer resonancia o no había que hacer resonancia. Es decir, nos ha costado trabajo, y cuidado que a mí el primero, incorporar esas nuevas pruebas. Y esa incorporación está siendo, no, yo diría, no lenta, porque en medicina hay que tener cuidado con lo muy rápido y hay que incorporarlo cuando va teniendo evidencia científica. Entonces, pero no obstante, hasta que hemos conseguido evidencia científica suficiente, nos está costando mucho trabajo el conseguirla. Y como le digo, de la resonancia estamos hablando y del PET-TAC estamos hablando, que yo recuerde, por lo menos hace 8 años, por lo menos, con gente muy proclive a hacerla y con gente poco proclive a hacerla. Y mire usted, la primera vez que el Grupo Internacional de Mieloma se ha decantado ha sido en agosto de este año. Claro, y no está mal eso, quiero decir, lo que no podemos hacer tampoco, en medicina hay una tal cantidad de información, tal cantidad de ensayos o de estudios, algunos no bien diseñados, por supuesto, porque nosotros somos humanos, que hay que tener mucho cuidado con las informaciones, porque a veces podemos hacer más daño incorporando cosas que no estén bien probadas que no hacerlo. Por eso cuesta trabajo, entonces por eso hay evidentemente pacientes que se han diagnosticado hace 4, 5, 6 años, puede ser que no lleven solo radiología convencional. De hecho, los míos, si no hubiera sido por el estudio que le estoy diciendo, llevarían solo radiología convencional. De hecho, PET-TAC lo he incorporado este año yo a mi ADN, este año. Es decir que...
En hematología. En otros tipos sí, pero no lo había oído en hematología todavía.
Sí. No. Vamos a ver, el PET-TAC ya está muy establecido en hematología en la parte del linfoma. Ahí sí que lleva ya mucho tiempo establecido. Y se utiliza, también ha ocurrido lo mismo, incluso en el linfoma, sobre todo en el linfoma de Hodgkin, que había bastante evidencia, ha tardado también en ponerse a tono. Tenga en cuenta además que tenemos otro problema añadido, es que ha habido, hace años había 2 PET-TAC en España. O sea, pero 2, ¿eh? O sea, había uno en Barcelona y había otro en Madrid, y no había más, y no le estoy hablando de hace tantos años. Es ahora cuando ya por lo menos tenemos al menos un PET-TAC por autonomía, al menos. Entonces, claro, ahora ya nos resulta mucho más fácil utilizarlo. Cuando antes tenías que... Yo tenía la ventaja de que estoy muy cerca de Madrid. Y entonces también lo utilizo un poquito antes porque podía echar mano de los enfermos, mandarlos a Madrid. Pero si tú tienes un enfermo que vive en Asturias y le tienes que mandar a Madrid para hacer un PET-TAC, pues no lo haces. O sea que todo es una cosa que no es tan fácil como decir, no, ahora ya, pum, a partir de esto ya. No, es que todo lleva un proceso. Intentamos siempre, por supuesto, lo mejor para el paciente. Pero a veces lo mejor para el paciente no siempre tiene que es mandarla a 600 kilómetros a hacerse una prueba, si ya tienes las cosas claras con lo que tienes en tu hospital, ¿no? Ese es el tema. Pero vamos. Y luego, perdóneme, una precisión también. No es lo mismo un mieloma mayor de 65 o 70 años, es decir, no tratable con trasplante, de un paciente candidato a trasplante. En el paciente candidato a trasplante tenemos una alta posibilidad de remisión completa. Y en ese paciente, por tanto, hay que extremar todas las medidas que nos lleven a saber cuál es la enfermedad mínima residual que conseguimos con nuestro tratamiento. Tanto a nivel de imagen como a nivel de la médula ósea, para saber qué prueba es mejor y más sensible para ver si han desaparecido o no las células plasmáticas patológicas. Es decir, ahí hay que echar toda la carne al asador. En un paciente mayor, no es que los abandonemos, ni mucho menos, entre otras cosas porque ha mejorado la esperanza de vida tremendamente. Pero sí sabes que los tratamientos que podemos dar son menos eficaces en el sentido de que conseguimos alto porcentaje de respuesta completa, pero esos pacientes que están en respuesta completa tienen mucha enfermedad mínima residual todavía, tienen mucha célula plasmática por ahí suelta. Y por tanto, si yo sé que con el tratamiento que le he dado es extremadamente raro que le haya quitado todas las células plasmáticas, ¿para qué le voy a hacer un PET-TAC? O sea, me da lo mismo que tenga un foquito de PET-TAC cuando yo sé positivamente que el que considero en remisión completa y va a tener una larga supervivencia libre de progresión y una larga supervivencia incluso, pero yo sé que tiene todavía, o sea, no hace falta que me lo demuestre nadie, sé que todavía tiene células plasmáticas patológicas, ¿qué más me da hacerle un PET-TAC? Porque cuidado, hay que tener en cuenta que el PET-TAC radia, o sea, que el PET-TAC se puede repetir, pero el PET-TAC radia mucho, el TAC radia mucho. Pero el PET-TAC radia muchísimo más que el que entonces, por tanto, todo eso, todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. O sea, no es lo mismo un paciente candidato a trasplante que no candidato a trasplante, porque y por tanto la filosofía de todo, de pruebas incluida, cambia.
Y luego que es que cada uno vivimos nuestro problema y, claro, la información. Si te vas a buscar esa información, tienes que ajustarte a ti y asesorarte con tu médico.
Eso es lo fundamental. Usted puede buscar toda la información del mundo porque además afortunadamente cada vez hay más información en internet y además más información adaptada al paciente. Es decir, existe la parte de los grupos españoles, pero existe el grupo la Fundación Internacional de Mieloma, el Myeloma Multiple Research, no sé cuántos, el MRF en una palabra. Es decir, existen bastantes organismos ya que son en fundaciones de pacientes y que están dedicadas y que sacan documentos, muchos de ellos ya traducidos, algunos en inglés solo, pero muchos de ellos ya los traducidos al español, que son muy buenos para el paciente. Pero de cualquier forma, por buenos que sean esos documentos, conviene siempre leerlos, pero después ir al médico y decir, oiga, he leído esto. ¿Esto es aplicable a mí o no? Este es el tema fundamental.
Porque si no te pierdes mucho.
Te pierdes mucho. Y sobre todo, te paranoias mucho. Sí. Que ese es el problema fundamental. Es el problema fundamental.
Pero en ese sentido, pues, si el PET-TAC tiene luego ese inconveniente, las resonancias es más beneficiosa, ¿no? O sea, es menos...
No, ya le he dicho, para el diagnóstico da lo mismo resonancia que PET-TAC. Es decir,
para caso de recaída, por ejemplo.
Y para recaída igual, no, para el momento en el que estás diagnosticando algo, es decir, sea la recaída o sea de nuevo diagnóstico. Pero cuando tú quieres ver cuál ha sido la respuesta de tu tratamiento, concretamente la respuesta, ahí sí que la resonancia pierde. Y pierde por eso que le digo, porque lo que se ve es que la mayor parte de los casos tarda mucho en quitarse las alteraciones de la resonancia. Y hay casos en los que al final acaba quitándose, pero meses después, entonces ya no nos vale esa información. Y sin embargo, el PET-TAC es muy rápido en darnos esa información de existe o no existe tumor en esta lesión que yo tenía. Eso ahí es muy rápido. Hacían radiografías cada ataque. Radiografías de tórax.
Eso, entonces, claro, ¿qué ocurre? Si, por ejemplo, te hacen 4 TACs en 6 meses, la pregunta es, ¿qué sí que es más efectivo, más todo, pero que también tiene una alta radiación, en cada cuánto tiempo se podría hacer? Es decir, ¿una vez al año, una vez cada 2 meses?
Yo creo, vamos a ver. Si yo trato a un paciente joven, insisto, candidato a trasplante, y le doy más o menos entre 4 y 6 ciclos de inducción, y luego trasplante, y luego está discutido si la consolidación sí o no, pero vamos a meter 2 ciclos de consolidación adicionales. Y yo después de todo eso le hago un PET-TAC y el PET-TAC es negativo, yo no necesito repetir nada. Me da lo mismo. Es decir, cuando recaiga, pues entonces ya me plantearé el hacérselo, pero después no necesito repetir absolutamente nada. Incluso voy más allá. Si después de haber hecho todo eso, resulta que está en remisión parcial, es decir, tiene todavía alguna lesioncita, yo no necesito seguir a ese paciente con PECTAR. Lo que tengo que hacer es tener más cuidado con él para ver si serológicamente de pronto el componente monoclonal aumenta, si empieza a tener dolores, si empieza a hacer insuficiencia renal, si hace hipercalcemia, tener más cuidado de él. Pero yo no necesito repetir más. Otra cosa son estudios. Otra cosa son estudios. Entonces, en los estudios es otro tema, porque lo que estamos ahora planteándonos, y no hablo ya de prueba de imagen, sino repetición de médula ósea, lo que se está planteando, España es puntera ahora mismo, de verdad puntera, en cuanto a estudios de enfermedad mínima residual en la médula ósea, o en sangre, en la médula ósea. Entonces, lo que estamos haciendo en los ensayos del Grupo Español de Mieloma es que repetimos anualmente la médula, esté como esté el paciente, esté en respuesta completa desde hace un montón de tiempo, lo repetimos. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es, por métodos muy finos, saber a ver si sigue habiendo un poquito de enfermedad o no, y ver a ver si ese paciente que tiene un poquito de enfermedad realmente recae antes que otro que no tenía nada de enfermedad después de un año de tratamiento, de seguimiento. ¿Me explico? Son estudios. Y aparte de todo, bueno, pues eso a lo mejor tiene más sentido. Ahora, el PET, pues seguramente si un paciente, hay otro estudio a hacer que todavía no está planteado, pero que sí, seguro que hay que hacerlo, que es esos pacientes que al año tienen un poquito de por métodos muy sensibles en la médula, tienen todavía célula plasmática patológica, ¿les seguimos con PECTAR? Bueno, eso es un estudio, pero eso todavía no está. Es decir, en la práctica clínica habitual, fuera de ensayo clínico, yo con hacer un PECTAR de momento, con hacer un PECTAR al final del tratamiento en pacientes que tengan respuesta por otros métodos. Porque claro, si resulta que usted tiene todavía un poquito de componente monoclonal, ¿para qué quiere un PECTAR si ya sé que no va a estar bien? O sea, eso me da lo mismo. Lo que quiero saber es si el paciente que entra en respuesta completa por métodos clásicos, además de eso, no tiene célula plasmática patológica en la médula ósea, pero por métodos sensibles. Y además de eso, por imagen, no tiene lesiones. Eso es lo que quiero saber. Por lo tanto, eso limita mucho los PECTAR de seguimiento. ¿De acuerdo? Hay que adaptarlo a cada. Primero, hay que adaptarlo al paciente. Hay que adaptarlo al momento en el que están los estudios. Y hay que discernir lo que es un ensayo clínico o un estudio en general de lo que es la práctica clínica habitual. Por eso hay muchas diferencias en cuanto a ustedes, porque algunos han estado en ensayo clínico, otros han estado en un estudio observacional. Entonces, todo esto, claro, lógicamente se traduce en diferencias en cuanto al manejo, lógicamente. Pero no es que estén maltratados. Ya sé que tengo la obligación de decirlo, pero de verdad que lo pienso. Sí.
¿Interviene mucho la subjetividad en el análisis del PECTAR o es una prueba que está ya subjetivamente?
La ventaja precisamente es que es objetiva. Porque lo que nos dicen es, le estoy viendo una lesión que capta mucha glucosa, la cosa que le ponen, que tiene 3,5 centímetros por 2,5 de medidas y que tiene un SUB, que es un valor estándar de toma del trazador estandarizado, es lo que es estándar ASET, uptake, value. Pues tiene un SUB, es decir, que eso te da la intensidad de la lesión que tiene, de 4,5. Es decir, eso es objetivo. Hombre, luego, evidentemente, como en todas las pruebas, pues uno puede equivocarse. Pero en general, esa es la ventaja, que es muy objetivo. Estoy defendiendo yo el PECTAR, que me estoy defendiendo resonancia toda la vida, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Más cosas, porque yo creo que debo tener ya ahí, ¿no? Señorita, está ya ahí esperando, ¿no? Son menos 25. Por eso lo digo.
¿Un doctor que mete en un estudio, un ensayo clínico, tiene obligación de decirte?
¿Perdón? ¿Tiene obligación de? No, obligación absoluta. Pero no solamente en un ensayo clínico, que un ensayo clínico es un ensayo con fármacos, es un ensayo de intervención. Se están ensayando fármacos determinados, ¿no? No solamente eso. Si tú estás en un estudio en el cual están observando tu biología, tus características, tu evolución, tienes obligación de saberlo. Porque no se puede recoger sus datos, no se pueden recoger para un estudio, aunque sean anónimos, si no hay consentimiento suyo. La última ley de investigación biomédica es estrictísima y clarísima sobre ese tema. No. Usted no pueden estar en ningún, insisto, no solamente ensayo con fármacos, sino ningún estudio observacional, si ustedes no han firmado un consentimiento informado, pues en absoluto.
¿No entras a participar en un ensayo si tú no?
No, claro. No, eso, vamos. Coloquialmente hablando, nos meten un. Vamos a ver, éticamente es absolutamente reprobable. Pero es que aparte de todo, nos meten un puro que nos dejan de eso. O sea que eso está claro. Bueno, pues yo lamento que debo tener a mi compañero ahí hecho polvo. favor. De todas formas, cualquier cosa que quieran, en el Hospital General de Segovia me tienen a su disposición. ¿De acuerdo?